estar informado.
Estamos en Zaragoza. Hemos encendido aquí la linterna un día después de las elecciones autonómicas. Un segundo asalto tras Extremadura, antes de Castilla, León y de Andalucía. La verdad es que las urnas nos han dejado pocas sorpresas. Se prevía todo lo que ha sucedido. Bien es cierto que la caída de dos escaños del PP, pues oye, te hace reflexionar y recordar aquello de para este viaje no hacían falta estas alforjas. El PP de Jorge Azcón pierde sus dos escaños. Ha llegado casi casi a la casilla de salida, pero hasta un poquito más débil, sobre todo porque ha reforzado muchísimo a Vox. Alberto Núñez Feijóo hace un llamamiento a Santiago Abascal para que actúen con responsabilidad.
Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles. No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros. No confundan los adversarios y no confundan las prioridades. Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso y porque yo no soy Sánchez.
Santiago Abascal, el líder de Vox, asegura que Feijóo juega a dos bandas. Dice que critica a Sánchez, pero en Bruselas pacta todo tipo de medidas en clave migratoria, cambio climático. Dice Abascal que desde Génova hacen un teatro insoportable. Su candidato, Alejandro Nolasco, ha duplicado sus votos con respecto a las últimas elecciones. Se sienten fuertes.
Si el Partido Popular quiere cambiar las políticas, si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox. Si el Partido Popular quiere mantener las políticas que ha acordado con el Partido Socialista en Bruselas y que nos hicieron a nosotros abandonar los gobiernos regionales, pues tiene al Partido Socialista, puede llegar a un acuerdo con el Partido Socialista.
Tanto Abascal como Feijóo coinciden en señalar a Pedro Sánchez como el causante de la debacle socialista en Aragón. Pilar Alegría ha igualado el peor resultado de la historia del PSOE, 5 escaños menos con hace 3 años. A Pedro Sánchez, seamos sinceros, todo le da igual. De momento, Pilar Alegría, ahí sigue, dice que es pronto para analizar los resultados, pero que no piensa dimitir.
En absoluto. Mi compromiso, lo dije y lo vuelvo a repetir, es con Aragón. Y voy a liderar la oposición desde las Cortes de Aragón. Es el papel que me han otorgado 160.000 aragoneses y aragonesas y, por supuesto, no voy a decepcionar. Además, voy a cumplir lo que he trasladado durante esta campaña electoral. Mi compromiso es absoluto con esta tierra, con los aragoneses y las aragonesas.
La Chunta, el partido de izquierdas, pasa de 3 a 6... Podemos desaparece, Sumar y Izquierda Unida tenían uno y siguen con ese diputado. ¿Y ahora qué? El 3 de marzo es cuando se constituyen las Cortes. A partir de ahí, 10 días para proponer un candidato, que no puede ser otro que Jorge Azcón. Hoy el PP no suma mayoría, necesita a Vox. La fecha límite será el 3 de mayo. Si vemos lo que está pasando en Extremadura, no va a ser fácil. Lo que parece claro es que este es un ensayo de las elecciones generales del año que viene. Ojo, a finales del año que viene. Suelen decir que Aragón es el termómetro de lo que luego se vota en España. Oye, veremos. Entre medias, Castilla, León, Andalucía. Esto no ha hecho más que empezar. Antes de nuestro tiempo de análisis, saludo al director de El Heraldo de Aragón, más que la cabeza señera en esta comunidad autónoma. Mikel Iturbe, director, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por llamar, muy amable.
Gracias por acompañarnos. Mikel, la pregunta muy sencilla, pero claro, a ver cómo me la concretas. ¿Tú crees que habrá gobierno?
Bueno, esa es la pregunta del billón.
Claro, por eso te la hago.
Es la pregunta realmente, realmente complicada. Yo creo que sí que va a haber gobierno, básicamente porque, vamos a ver, una variable importante, una repetición electoral en este momento sería absolutamente desastroso para todos los actores, ¿no? O sea, no creo que Jorge Azcón se atreva a volver a presentarse a las urnas, porque la incógnita de cuál podría ser ese resultado, ese segundo resultado, pues yo creo que es fácilmente despejable. Sabríamos que, lógicamente, podría seguir desgastándose y Vox podría seguir creciendo, ¿de acuerdo? Eso es una variable. Y dos, el Partido Socialista, lógicamente, tampoco está nada interesado en que esa posible repetición sea una realidad. ¿Qué puede pasar? Bueno, la sensación que tenemos aquí es que finalmente habrá un acuerdo, pero un acuerdo que no va a hacer solamente referencia al tablero aragonés, sino que va a hacer referencia a todas las piezas que en este momento están en juego. Pensemos que en este momento se ha abierto Extremadura, que se ha abierto Aragón, se va a abrir en breve, lógicamente, Castilla y León. Es decir, vamos a ver qué pasa con Andalucía. Vox está jugando en un tablero nacional y Aragón es una pieza más, es una pieza más dentro de ese tablero. ¿Puede haber gobierno? Creo que puede haber gobierno, como os estoy diciendo, y seguramente la clave está en saber si entrarán o no entrarán en el gobierno Vox, ¿vale? Los análisis hablan de que Vox podría prestar ese apoyo, un apoyo no para un apoyo parlamentario y no entrar en esa formación de gobierno, aunque ya estaban diciendo esta misma mañana que de entrar pues querían consejerías que tuvieran cierto peso y una cierta y un cierto presupuesto. Ojo, que las tuvieron en el pasado, ¿eh? Porque es bueno recordar que aquí tuvieron una vicepresidencia, una consejería de presidencia y tuvieron también una consejería de agricultura.
El resultado del PSOE, claramente malo, malísimo. ¿De quién es más culpa? ¿De Pedro Sánchez o de la candidata Pilar Alegría?
El resultado del PSOE es culpa de Pedro Sánchez. En estas elecciones se ha votado en clave nacional, es así de claro. Y sobre todo se ha votado en clave nacional sin red de seguridad, me explico. El hecho de que inicialmente cuando se plantean estas elecciones, al propio Jorge Falcón le interesan que sean unas elecciones que nazcan en solitario, es decir, sin el respaldo de unas nacionales o unas autonómicas, perdón, o unas municipales, ¿no? Y no jugar con esa red de seguridad ha sido determinante para comprender lo que ha pasado, me explico. Porque el PSOE tiene un fuerte poder territorial, tiene una fuerte presencia territorial. Ojo, esto también le ha podido pasar al Partido Popular, ¿eh? No contar con sus principales alcaldías, sino contar con ese respaldo de todo el municipalismo, pues la verdad es que se ha notado, y los datos ahí están encima de la mesa. Y en el caso del PSOE se ha notado más todavía, y me atrevo a decir que en el caso del PAR, que ha desaparecido, no hubiese desaparecido si se hubiesen realizado conjuntamente unas elecciones municipales y unas elecciones autonómicas. El poder territorial es muy importante. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que lo que ha ocurrido es que el PSOE ha llegado en desnudez. Es decir, Pilar Alegría no tenía capacidad para darle la vuelta a un discurso que encima era un discurso claramente afín o en línea directa con lo que de alguna forma estaba definiendo Pedro Sánchez desde un primer momento. Entonces, incluso ha habido debates nacionales, aquí tiene una sensibilidad muy marcada, como el debate de la financiación, donde Pilar Alegría, pues bueno, se encontraba en una situación sin ningún tipo de margen de maniobra para de alguna forma poder cuestionarlo o poder establecer algún tipo de matiz que invitase a tener una mirada un poco más aragonesa, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es que Pilar Alegría llega aquí como representante de Pedro Sánchez y se establece en situación de soledad, pero con un vínculo directo con lo que es Moncloa.
Y una última consideración. La izquierda, la chunta aragonesista, duplica de 3 a 6, pero Podemos desaparece, Sumar y Izquierda Unida solo tienen uno. ¿Cómo lo leemos?
Bueno, el caso de Chunta yo creo que es una estación intermedia, ¿de acuerdo? Ese votante descontento del PSOE, ¿de acuerdo? Que de alguna forma no se ha ido a la abstención o que ya en la transferencia de voto no estuvo en su momento saltando ya hacia el Partido Popular, pero que sí tiene esa voluntad más ideologizada y con una voluntad más directa de participar en estas elecciones, ha entrado directamente en Chunta Aragonesista, ¿vale? Y luego también mucha parte del voto que ha perdido, una parte pequeña del voto que ha perdido Podemos, también ha saltado a Chunta, ¿de acuerdo? Esas son las transferencias de voto más o menos naturales, más o menos ordinarias, ¿no? En el caso de Podemos, pues la verdad es que no tenían el peso ni la trascendencia como opción política en la comunidad, y lo que ha ocurrido pues era algo más o menos natural. No es así el caso de Izquierda Unida, que tiene una sólida estructura organizativa en Aragón. Izquierda Unida es un clásico, siempre ha estado presente en los parlamentos autonómicos, y era como muy difícil pensar que Izquierda Unida pudiera descalabrarse, ¿no? En algún momento las encuestas llegaron a darle 2, pero yo creo que en este momento Izquierda Unida está recogiendo lo que siempre ha sido. O sea, no hay ningún matiz ni ninguna circunstancia excepcional respecto a Izquierda Unida.
Pues seguiremos en contacto, Mikel, porque esto me parece que no ha hecho más que empezar. Mikel Iturbe, director de El Heraldo de Aragón, gracias por acompañarnos esta noche.
Ángel, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Buenas noches, pareja, los dos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Os pido un titular y un pequeño lead, que tengo sección nueva. Ignacio.
¿Acerca de las elecciones o de lo que viene?
Tú sabrás, para eso has estudiado.
Bueno, pues a veces el ganador no es el triunfador. Y el triunfador es Vox, aunque el PP haya ganado. En lo que no hay dudas es en la derrota del PSOE, el descalabro.
¿Ángela?
Yo añado que nadie convoca, adelanta elecciones para perder 2 escaños, que Vox ha llegado para quedarse y que el sanchismo certifica en cada cita electoral su debacle.
Permitidme un segundito, Ignacio, Ángela, porque a esta hora en La Linterna llega, presento, el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues en el programa de mañana vamos a seguir de resaca electoral analizando las consecuencias de los resultados de las elecciones aragonesas. Hoy ha habido tímidos avances hacia la negociación entre PP y Vox. Por la mañana, Alberto Núñez Feijóo ha declarado, ha apelado directamente a la responsabilidad de Vox para sentarse juntos a negociar un programa que esté dentro de la Constitución y de las leyes y que responda al mandato claro de las urnas. Y por la tarde, Abascal le ha contestado, yo creo que bajando bastante el tono respecto de la agresividad de la campaña y abriéndose a entrar en el gobierno de Aragón y, en todo caso, a influir con sus propuestas en el rumbo político que tome el próximo gobierno de Jorge Azcón, y que si es así, él también está dispuesto a entrar. Esto ya estamos viendo un tono distinto al que venían acostumbrándonos los dos partidos, que hicieron una recta final de campaña bastante hostil entre sí. Y junto a eso aparece Pedro Sánchez, que se ha ido a Andalucía en un dispositivo blindado, se supone que para confortar a la gente que ha sufrido las borrascas, pero claro, dentro de un dispositivo de seguridad que le aleja del propio pueblo al que se supone que iba a confortar, y anunciando ese paquete de medidas contra las redes sociales, el aumento del control en redes sociales, porque siguen su cruzada particular contra los tecno-oligarcas, sobre todo para desviar la atención de ese balance de la debacle socialista en Aragón que se niega a comentar.
Pues esto no ha hecho más que empezar, me parece. Gracias, Jorge. Os dejo una de las claves que ha planteado Bustos, Ángela. Abascal bajando el tono y como que más dispuesto. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que hay una cosa que es evidente, y es que aunque haya dudas en si van a poder formar un bloque como tal o no, lo que se está repitiendo en cada elección es que la derecha gana por una abrumadora mayoría a la izquierda. En este caso, como al igual que en Extremadura, por el más del 50% de los votos. Entonces, yo creo que muy mal se tiene que dar para que ni Feijóo ni Abascal entiendan que tienen que llegar a un acuerdo. Que el tono haya sido algo más conciliador, hombre, algo más conciliador ha sido porque normalmente parece que Vox hace oposición al PP más que a Pedro Sánchez en determinadas circunstancias. Y es verdad que están condenados a entenderse. También creo que hay mucho de apuesta de máximos, como en todas las negociaciones que empiezan y que luego veremos en qué se quedan. Mi opinión personal es que Vox, en contra de lo que han dicho hoy, no tiene mucho interés por gestionar. Pero veremos qué exigencias plantean Azcón. Lo que también está claro es que Jorge Azcón en esos momentos ha perdido poder negociador porque las urnas le han dado una mayor fuerza a Vox, duplicando sus escaños. Entonces, yo creo que el PP con este adelanto electoral ha ganado muy poco. Insisto, porque va a tener las mismas dificultades para sacar adelante unos presupuestos con Vox, unido a que ahora va a tener dificultades, y coincido con lo que decía el director del Heraldo, en que quizás la negociación vaya en un pack, en un todo. Pero desde luego que tienen que entenderse, yo creo que es algo que no le perdonaría el votante ni a Abascal ni a Feijóo.
Camacho.
Yo creo que efectivamente el entendimiento es inevitable, entre otras cosas porque hay un mandato electoral. Se puede interpretar como uno quiera, pero es un mandato electoral para ambos, para ambos. Se puede hacer con un acuerdo desde fuera o desde dentro. Yo creo que va a ser desde dentro. Y auguro que cualquier gobierno con Vox, del PP con Vox, o del que sea con Vox, está condenado a inestabilidad. Porque a Vox no le interesa gobernar. A Vox le interesa que otros gobiernen e intenten hacer sus políticas. Y eso es muy difícil. Y el PP todavía no se ha enterado de que Vox no es Podemos. Se parecen en algunas cosas de impugnación del sistema, pero no se va a comportar con ellos como se ha comportado Podemos con Sánchez. Entre otras cosas porque los dirigentes de Vox no necesitan desclasarse, ni se van a agarrar a las poltronas. Y a la menor le montan otra vez el pollo. Y así van a estar. hasta que llegue las generales, por lo menos.
Ya, vamos a escuchar a los tres protagonistas, a Azcón, Fuster y a quien ha hablado por parte del PSOE, Nekane.
Y empezamos, Ángel, si te parece, por el PP y por Vox, que están condenados a entenderse. La victoria del PP es clara, Jorge Azcón ha ganado, pero eso sí, se ha dejado dos diputados por el camino. Esta mañana reconocía en Herrera en COPE que el resultado no ha sido redondo.
Pues es evidente que estamos contentos. ¿El resultado redondo? Evidentemente no. Hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es un resultado suficiente para seguir gobernando. Yo creo que nosotros ahora dependemos dos diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los dos que hemos perdido nosotros, ¿no? Al final, para sumar una mayoría, se suma con las dos partes, no con una solamente de las partes.
Desde Vox le responden que quieren entrar en el gobierno, pero con carteras de peso y también garantías de que se cumpla un presupuesto. José Antonio Fuster es su portavoz nacional.
Ayer los aragoneses le dijeron al señor Azcón lo mismo que los extremeños le dijeron a la señora Guardiola. Quieren el doble de Vox. Que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar rápido. No hace falta esperar a absolutamente nada. ¿Qué pedimos nosotros? Lo mismo que pedimos en todas partes. Si es que somos muy cansinos. Denuncia del Pacto Verde. Combate contra la inmigración ilegal desordenada. Más industria. Cero adoctrinamiento en las aulas. Bajadas de impuestos. Lo sabe, el señor Azcón lo sabe de maravilla.
¿Y por la parte del PSOE, Nekane, quién ha sido?
Pues vamos a escuchar en un momento a Montse Mínguez, pero antes te cuento que Pilar Alegría se deja 5 escaños, logra 18, igual al peor resultado histórico del PSOE en Aragón. Hoy ha dicho que no se plantea dimitir, según ella está muy satisfecha de su campaña y es prematuro decir qué es lo que ha podido pasar. Su partido también la ha arropado desde Ferraz, huyen de la autocrítica, ponen el foco en el PP y a la que escuchamos, como te decía, es a la portavoz Montse Mínguez.
Vox se multiplica como los gremlins. El señor Feijóo le ha dado de comer al señor Abascal. El señor Feijóo le ha dejado mojarse al señor Abascal. Y es que a partir de las 12 de la noche no se tiene que dar de comer a los ultras porque estos se multiplican.
La verdad es que cuando no tiene gracia ponerte a hacer chistes resulta de un patético, pero en fin, lo de los gremlins y esta señora Montse Mínguez. ¿Quién alimenta a Vox? Ignacio.
Sí, bueno, lo alimenta el cabreo que la gente tiene con Sánchez y es un cabreo que Sánchez estimula. Sí, Vox es un producto del sanchismo, un producto reactivo del sanchismo. No existiría si no. Bueno, no existiría si Rajoy hubiera gestionado mejor el golpe catalán, eso para empezar. Y algunas otras cosas. Pero sobre todo no habría crecido sin la política polarizadora y rupturista que ha emprendido Sánchez. Lo que pasa es que se le está yendo la mano. Ahora empiezan a comprender que el ascenso de Vox es más alto del que pensaron y que les puede tumbar. Les puede tumbar. Aunque les queda la esperanza de que los tumbe y efectivamente haya un gobierno inestable entre el PP y Vox, un gobierno de difícil convivencia. Están en otra cosa también, ¿eh? Están en otra cosa también. Están en la idea de forzar un triple empate, de que Vox se coma, achique más todavía al PP, hasta provocar un cierto empate técnico entre las tres fuerzas, que no es imposible con la ley de Hunt. Y ahí, pues, intentar, si no salvar el poder, al menos que Sánchez salve el pellejo en el partido. Pero se les ha ido de las manos, en general, sí se les ha ido de las manos. Ahora lo festejan y tal, porque, claro, pues, el adversario es el PP, que es el que va a ganar. Lo que pasa es que el PP se tiene que preocupar ya no de crecer, sino de defender sus resultados, como los resultados de 2023. Y los de las anteriores elecciones autonómicas, vamos a ver, Mañueco en Castilla y tal. El propio Juanma en Andalucía, pues tiene la mayoría muy comprometida. Entonces, bueno, pues pueden festejar y hacer chistes de estos consignitas de laboratorio de frases, ¿no? Que quedan un poco ridículas, sobre todo además cuando las pronuncia una persona
un poco,
que tiene.
¿No? Poco, ¿no?
Sí, sobre todo además con lo que. A ver, la señora Mínguez, con todo el respeto, pero no la conoce nadie. Entonces, hay una señora haciendo tonterías y tal. Bueno, se nota mucho que son cosas que le han preparado. Pero, y decir, también ha dicho, esto no lo hemos oído en el corte, ha dicho que el futuro de Aragón se llama Pilar Alegría. Sí. Que está la pobre deseando a ver si...
Y que el perdedor de las elecciones es el PP, ha dicho también.
Las elecciones es el
eso
PP,
es más gracioso cosas, que lo de los Gremlin.
Estas cosas, y luego la euforia ficticia de Azcón después de haberse pegado un batacazo, un gatillazo con sus elecciones adelantadas y tal, pues es que... Claro, después nos preguntamos por qué la gente desconfía de la política. Pues porque los políticos las toman por idiotas. Es que nos toman por idiotas, de verdad. O sea, tápense un poco. Coño, hasta los entrenadores de fútbol, cuando le dan una paliza o cuando no consiguen su expectativa, pues lo reconocen. Y dicen, bueno, tal, el fútbol es fútbol, y un día se gana y otra se pierde. Pero más o menos lo reconocen. Oiga, hagan un poco lo mismo, pero no nos tomen el pelo.
Pues yo creo que a Vox, sin duda, lo ha alimentado Sánchez. Creo que es evidente que lo lleva haciendo desde el año 22, pero que además, por ejemplo, en campaña ha habido medidas que han ido orientadas a Vox, como por ejemplo sacarse de la chistera esa regularización express de inmigrantes que no estaba prevista, que se podía hacer sin negociación con Podemos, que no iba a pasar por el Congreso y que afecta a uno de los temas centrales en los que Vox hace todo, incardina todo su discurso político, como es la inmigración ilegal en estos momentos. Pero creo también que el problema, tanto para el PSOE, pero más para el PP, es que parte de esos votantes que se han ido a Vox es porque ven tanto al PP como al PSOE como algo similar. Y yo creo que ahí no es todo culpa de Pedro Sánchez. Quiero decir, yo creo que la estrategia que está siguiendo el PP y Génova con Vox es equivocada. Quiero decir, al final, una de las lecturas que podemos sacar de estas elecciones es que una campaña que tenía sentido, yo le veía sentido a que Azcón hiciese su campaña en clave nacional con una candidata enfrente que había estado hasta hace mes y medio sentada en el Consejo de Ministros, pero lo que vemos es que ese voto de enfado con Pedro Sánchez, con lo que está pasando, prácticamente solo lo capitaliza Vox, porque el PP no solo no ha subido, sino que ha bajado en dos escaños. Y sin embargo, creo que pese al perfil del candidato, que yo creo que Jorge Azcón es un buen candidato, que tiene perfil de gestor, que ya ha gobernado y que podía haber sacado mejor resultado, pues ahí no sé hasta cuánto ha estado condicionada la campaña por Génova o no, pero lo cierto es que no dan con la tecla de cómo entenderse con Vox, pero sin que Vox les llegue a comer, que yo creo que es la sensación y la angustia que tiene ahora el PP, y ojo, que tenía en la semana pasada cuando veía los trackings y cómo iban las encuestas. Y ahí va a estar un poco el debate en los próximos meses.
Es que este es otro asunto. Yo creo que no solo es como dice Ángela, que también que el PSOE no da con la tecla para tratar a Vox. Es que creo que también ha contribuido, evidentemente en menor medida que Sánchez, ha contribuido a su crecimiento en la medida en que no se atreve a hacerle frente. El PP no sabe si tratar a Vox como un aliado o como un adversario. Pero Vox sí sabe cómo tratar al PP y lo trata como un adversario. A ver, es verdad que hay algo a lo que contra lo que el PP no puede hacer nada. Y es una corriente global de pensamiento, pero diría más bien que de emocionalidad.
De reacción.
De populismo.
Que cuestiona la institucionalidad, cuestiona la responsabilidad, cuestiona el comportamiento adulto. De hecho, se está poniendo de moda entre el populismo hablar de los boomers, esto es un sistema, es de los boomers y tal. Bueno, pues el PP es el partido boomer, eso también, pero con Sánchez lo disimula. Pero sus votantes resisten gracias a los boomers. Y el PP todavía no se ha enterado de que van a por él. Todavía cree que vos, bueno, que no sé qué, no vamos a entender, lo vamos a poner ahí en consejerías de tercera fila. Que no, que van a por ustedes. Que el proyecto de Vox es sustituir al PP. No es el proyecto de los votantes de Vox, de muchos votantes de Vox, no de todos. Hay mucha gente que quiere que gobierne Vox, que sea el jefe del gobierno Abascal. Pero otros muchos, probablemente más, esto habría que medirlo, lo que quieren es que el PP, que Vox condicione al PP, que le tire de la brida para que haga un desmantelamiento fuerte del sanchismo, en fin, para que no haga marianismos. Pero Vox va por el PP y en algún momento el PP o pone fronteras o levanta barreras o rebate a Vox o va a sufrir todavía bastante más. Y, por ejemplo, yo todavía no entiendo cómo el PP no le ha hecho frente a Vox en la demagogia sobre los inmigrantes. ¿Cómo nadie del PP ha salido a explicar que las deportaciones masivas no se pueden hacer?
No, perdona, porque... no solamente es que no le ha hecho frente, perdona, es que
no, en es ocasiones que se ha sumado,
le ha comprado el discurso.
Entonces, lo que le hacen es comprarle el marco rebajando
migración con delincuencia.
Es. Le rebajan 2 grados. Y bueno, no vamos a deportar a todos, pero a unos poquitos sí. Entonces, claro, la gente se va a bodear, no, vamos a deportarlos a todos. O sea, cuando Torre Pacheco tuvieron una oportunidad extraordinaria para decir, oiga, con nosotros no va a pasar esto, porque no vamos a permitir que se persigan los inmigrantes a palos por las calles. Sí, oiga, que tienen ustedes que demostrar que son el partido de una mayoría de españoles, porque lo son, y ahí están los números, una mayoría semitransversal, donde todavía hay gente que, hombre... pues no, pueden haber votado al PSOE, pero no están contentos. Y sobre todo de una mayoría de derecha moderada, responsable, que quiere eficacia y no quiere demagogia. Y hasta que no se atrevan a hacer eso, se los van a comer por las patas. Ojo, es posible que aunque lo hagan también, porque digo que estas corrientes son imparables.
Y porque la sociedad está polarizada.
Por ir cerrando capítulos, hago una pregunta muy concreta en los próximos 2 minutos, a ver si me da tiempo. Ignacio, ¿esto le influye a Sánchez en su intención de aguantar hasta finales de 2027? Ojo, son casi 2 años más.
Si lo influye algo es en el sentido de reforzarle su voluntad.
Ah, muy bien.
Y va a llegar.
Yo creo que sí. Yo creo que la lectura que han hecho en Ferraz es que podía haber sido peor y que en el fondo han salvado los muebles. Ojo, a mí me parece que la comparecencia de hoy y lo que se ha hablado en el comité... es de ciencia ficción. Pedro Sánchez va a dejar al Partido Socialista como un solar, excepto en Cataluña, en todos los territorios en España, porque al igual que Extremadura, Aragón también ha estado tradicionalmente gobernada por el PSOE. Con lo cual, yo creo que ahí esa estrategia de pongo a mis ministros como candidatos y van ellos poco menos que a un callejón sin salida, solamente se puede entender desde un punto de vista de estrategia personal de supervivencia de Sánchez dentro del partido, pero no del PSOE como partido vertebrador del Estado y con vocación de ganar elecciones. Esa se perdió ya hace mucho tiempo y se mantiene. Pero dicho esto, la lectura que hacen en Ferraz es que podría haber sido peor y que Vox puede llegar a pisarle los talones al PP y que ellos pueden seguir jugando esa baza de movilizar contra lo que ellos denominan la ultraderecha.
¿Coincides, Ignacio?
Sí, vamos a ver, el plan de Sánchez es seguir hasta septiembre, no hasta julio, hasta septiembre del 27, convocar en julio y hacer las elecciones en septiembre. Y yo creo que está salvo que de los tribunales salgan algunas novedades muy...
¿De los tribunales o de las cintas de la UCO?
Muy sustanciales, sí. De los tribunales más bien, muy sustanciales, va a llegar con o sin presupuestos, que yo no veo imposible que saque los presupuestos, lo veo difícil. Pero esto además le viene bien para meterle miedo a los socios. Mira, que nos van a tirar, que vienen los de Vox y tal, y con estos, con Vox y con estos nos echan. Y entonces le pueden aprobar los presupuestos. Pero aún da igual, aunque no se los apruebe, como no hay manera de echarlo, no hay mayoría para una moción de censura, pues ahí aguantará, ya se inventará algo. Y probablemente, ojo, cuando se acerquen las elecciones, yo creo que a partir del curso que viene, Sánchez va a lanzar un órdago. ¿Qué será ese órdago? Pues puede ser cualquier cosa. Una crisis constitucional, un desafío de confederal, un referendo en Cataluña, cualquier cosa, lo que sea, un frente popular que lo está intentando armar con Rufián y tal, porque necesita que la izquierda, la extrema izquierda, le aguante. Algo que divida mucho a la sociedad y que impida que la gente pueda moverse en un espacio intermedio. O sea, que sea a favor o en contra, a cara de perro, al 34, al 33. Y eso lo va a intentar, ¿eh? Aún así fracasará, por esto que digo. O sea, hay una tendencia en Occidente que es un refuerzo, un desplazamiento del voto hacia la derecha. Y a Sánchez lo va a tumbar. Ahora bien, no soñemos que lo van a tumbar con 200 diputados. Porque luego en las campañas electorales las distancias se aprietan.
Y también es justo decir que la sociedad española se ha derechizado como ha pasado en gran parte de Europa, pero que el PP es prácticamente una excepción, siendo centro-derecha y manteniendo a raya a la derecha más radical, ultraderecha o derecha populista, como queramos llamarle. Pero eso es cierto, que todavía somos ahí una excepción.
Pues esto no ha hecho más que empezar. Dejadme dos minutos, ¿qué? Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque ahora quien llega es precisamente la gente de la Mutua, que ya sabes que tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, te tienen un poquito ahí contento. Bueno, es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Qué lectura dejan las elecciones en Aragón?
Enseguida analizamos qué hay detrás de estos resultados electorales y qué panorama se abre ahora. ¿Cómo de posible es el pacto para formar gobierno? ¿Y qué lectura nacional tienen estos comicios? Que desde luego la tienen y mucha.
Escucha todas las claves en COPE y en COPE.es.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Smart Days en el Corte Inglés. Tres días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más.
Llévate portátiles, móviles, ordenadores.
Y hasta un 40% en televisores. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en el Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El foco se proyecta tanto sobre la causa inmediata del accidente como sobre la gestión del gobierno en el transporte ferroviario. Porque miren, si esto hubiera pasado en un país donde el transporte ferroviario...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Los dos proponéis el asunto de los trenes. Los sindicatos ferroviarios, con los maquinistas al frente, han desconvocado esta tarde la huelga tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Nekane.
Y ese acuerdo incluye un incremento, por ejemplo, de inversión en mantenimiento de 1.800 millones de euros, la creación de más de 3.000 puestos de trabajo y también pausas para descansar durante la jornada de los maquinistas. El pacto se ha alcanzado durante el primer día de paros de los tres convocados y a última hora de esta tarde ya se ha ido recuperando poco a poco el servicio de trenes.
¿Cómo lo veis, Ángela?
Bueno, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si ha sido necesario una tragedia de las características de Adamuz, con claro, 46 muertos y un maquinista en Cataluña, para que el Ministerio haya cedido, para que primero los maquinistas y los sindicatos se hayan plantado y luego para que el Ministerio haya cedido y vaya a aumentar la inversión, entre otras cuestiones, en el mantenimiento de la red ferroviaria. A mí me da la sensación, como mera ciudadana, con lo que hemos vivido en las últimas semanas, en que se ha generado una situación de inseguridad de la gente a la hora de montarte en un tren, cuando durante décadas hemos pensado que éramos el ejemplo en la alta velocidad europea, el ejemplo a seguir. Me cuesta que eso vaya a poder revertirse en cuestión de días o de semanas, porque las noticias han ido una tras otra de tramos en los que se ha bajado la velocidad, protestas de los maquinistas, pero bienvenida sea la inversión, aunque llegue tarde, bienvenido sea el refuerzo de esas plantillas y bienvenido sean las mejoras al final de un servicio público.
Camacho.
Sí, hombre, la rapidez con la que ha reaccionado el ministro demuestra que tiene la hoguera ardiendo y soltando mucho humo, ¿no? Es que el asunto está muy delicado, porque efectivamente se ha extendido por la población un sentimiento de inseguridad, no ya solo de incomodidad, que llevaba dos años, y de frustración, y de cabreo, y de disconformidad con el servicio ferroviario, sino ya de inseguridad, que es el punto neurálgico, cuando tú no te atreves a montarte en un transporte, que sigue siendo el más seguro a pesar de todo. Pero, bueno, revela que el Ministerio está en una situación muy delicada. O sea, es que no ha tardado, vamos, ha salido de la reunión y les han dado prácticamente todo lo que pedían, que en general son cosas razonables, sobre todo inversiones de mantenimiento, compromiso de seguridad, aumentos de personal, porque el servicio está...
Sí, pero no pedían un 8% de aumento salarial, quiero esto decir, es, que pedía esto, cosas... Claro.
Esto es, sí, supongo que luego al final pues habrá un incremento y tal, pero y piden más gente, más maquinistas, más transportistas, más gente en el servicio del tren, que es que ya en los últimos 2-3 años, pues bueno, todavía en el AVE hay una o dos azafatas entendiendo el VA y pasando por los vagones y un interventor, pero es que hay muchos trenes de media distancia donde un interventor revisa varios trenes, de tal manera cuando llega a una estación se sube, pasa por allí picando los billetes o revisando, bueno, picar ya no se pica, son mal, se lo lleva la gente del teléfono móvil, y se baja para esperar al siguiente, con lo cual el tren acumula el retraso del tiempo que tarda el servicio a recorrerlo. Esto es así, esto lo estoy contando como lo estoy contando, es absolutamente cierto y contrastado. Entonces, bueno, quiero decir que son conscientes de que la crisis ferroviaria les va a costar muy cara, que les va a costar muy cara. Adamuz aparte ya, ¿eh? O sea, quiero decir, responsabilidades de Adamuz aparte.
Bueno, y que hay mucha gente que coge cercanías para ir a currar y que está de los colapsos hasta el gorro, totalmente.
Y no solo en Barcelona, que parece como no hay más ruido y tal. Oiga, que lo de Madrid, eso, que en Madrid hay un 60% de retraso en cercanías en el año 2024, ¿eh?
Sí, sí. Cambio de tercio, radicalmente. Es una propuesta de Ángela. Yo recuerdo que hice referencia a ello la semana pasada, pero claro, hoy le hemos visto. Le hemos visto al pollo con capucha salir de la cárcel, pues porque dicen que tiene que trabajar. El gobierno vasco concede el régimen de semilibertad a Letarra Cherokee, uno de los históricos jefes de ETA. Nekane.
Ha aprobado la propuesta de la Junta de Tratamiento de la Prisión, que ahora tendrá que ratificar la Audiencia Nacional. El gobierno vasco explica que se flexibiliza su régimen de internamiento, pero que no se le concede como tal. El tercer grado, el que fuera jefe de ETA, podrá salir de lunes a viernes, pero tendrá que volver a dormir a la cárcel de Martutene en San Sebastián. Para conseguir ese permiso, además, ha tenido que entregar un plan de ejecución en el que acredite que va a trabajar o realizar labores de voluntariado. Como dices, esta mañana ha abandonado la cárcel poco antes de las 8 de la mañana. Garikoitz Azpiazu, que cumple condena por penas que suman hasta 400 años de prisión.
Entre ellas por varios asesinatos, por ser el exjefe de la banda terrorista y que se ha visto beneficiado con ese 100.2, que es una especie de cajón desastre que está en la ley penitenciaria para agilizar, digamos, las salidas de los presos que tienen un buen comportamiento y que se lo merecen. Yo aquí tengo varias reflexiones. La primera, me gustaría saber si la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente, va a recurrir este 100.2 a Cherokee. La segunda, me gustaría saber si cuando pidieron y exigieron en el gobierno vasco las competencias en prisiones, era para esto, para haber concedido ya más de 100 terceros grados a presos de ETA y para tener a asesinos y a tipejos como Cherokee en la calle de lunes a viernes. Y luego voy a decir una cosa. A mí, de todo lo que ha hecho Pedro Sánchez, y creo que ha hecho cosas que van
te helarán la sangre,
van a tardar en recuperarse en términos de calidad democrática de Estado de Derecho, como la colonización de las instituciones, la amnistía renunciando a la igualdad entre los españoles. Pero para mí lo peor de todo ha sido el blanqueamiento de Bildu, que a estos señores que han llevado etarras, tuvieron que quitar los que estaban condenados por delitos de sangre, pero mantuvieron los que habían sido condenados en ETA, que a estos señores se les haya normalizado como una fuerza política más y que se hayan acordado medidas como el traspaso de la competencia de prisiones al País Vasco para que ahora veamos a exjefes de ETA por la calle como si no aquí no pasase nada. Yo de verdad creo que eso moralmente para mí es lo peor que ha pasado en los últimos gobiernos con Pedro Sánchez.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo de la amnistía tampoco estuvo mal, ¿eh?
Lo que pasa es que la igualdad entre los españoles fue al traste. Pero
que al fin y al cabo los delitos de los golpistas catalanes eran incruentos, ¿no? No mataron a nadie. Estos tienen 800, 353 en la espalda, ¿eh? El otro día escribí yo un artículo sobre esto el sábado, que donde decía que en vez de que te vote Chapote, pues ahora que te vote Cherokee, ¿no? Esto es que te vote Cherokee. Es decir, ¿por qué es Bildu es el único partido con el que no ha hecho públicas las cláusulas de su compromiso de respaldo al gobierno? Porque ni ellos se atreven, ni sobre todo el gobierno no se atreve a poner por escrito esto, que el compromiso esencial por el que Bildu apoya hasta el final, como socio más fiel del sanchismo, es por el alivio penitenciario y la excarcelación gradual de sus presos. Sus presos, que en palabra de Otegi, nuestros presos. Vamos a, si tengo que aprobar presupuesto para liberar a nuestros presos, es decir, posesivo. Son sus presos, lo cual asunción explícita del legado etarra. Entonces, claro, para dulcificar este pacto infame, ignominioso, pues hay que borrar a ETA del imaginario colectivo, sacarlo de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y poner poquito a poco, así disimuladamente, en libertad a esta chusma, por supuesto sin arrepentimiento, sin perdón, sin ninguna de las condiciones que el propio Código Penal establece para acogerse a los beneficios penitenciarios. Una cosa ignominiosa por la puerta de atrás, moralmente nauseabunda, y forma parte de la esencia del poder de Sánchez, porque, insisto, son su aliado más fiel, le votan a todo que sí, sin cuestionar y sin discutir.
Por algo será.
Y esto es la amnesia colectiva. Es decir, para esta gente, para las víctimas de ETA no rige la memoria histórica. Son página pasada. Lo dicen así los del PNV cuando les dicen, hombre, pero ¿cómo hacéis estas cosas? Y tal, bueno, el tiempo pasa, tal, ya saben, con este cinismo del nacionalismo vasco. Bueno, es que el tiempo pasa y tal. Bueno, el tiempo pasa menos para los muertos, que ya no tienen tiempo, viven en el tiempo sin tiempo. Y no pasa para las víctimas que se acuerdan. El año, la semana pasada, 30 años de Fernando Mújica. 30 años de Fernando Mújica y la familia allí recordándolo en soledad en el cementerio. Esto no, para ellos no pasa el tiempo. Y bueno, es que Cherokee, condenado a casi 400 años, va a salir ya a libertad definitiva en julio del año que viene. En julio del año que viene, con menos de 19 años. Con todos los beneficios penitenciarios, eso sí que eso permite la ley. Eso se lo permite.
En fin, lo que tú comentabas, el término es nauseabundo y seguramente somos suaves. Oye, cambio de tercio otra vez radicalmente. Caso Errejón, las cosas de esta señora Elisa Mulia. Elisa Mulia cambia de opinión, ahora dice que irá hasta el final en su denuncia contra Errejón. Digo que cambia porque lo denunció. La semana pasada dijo que no, que se retiraba. Ahora ha vuelto, él recurre, el fiscal dice que no hubo nada. Necane.
Elisa Mulia, que toma esta decisión después de que la Fiscalía de Madrid haya pedido la absolución del exdiputado de Sumar porque los hechos relatados, dice, no son constitutivos de delito. Argumenta el fiscal que ya no manifestó oposición al beso que le dio Errejón. Tras saberlo, la actriz dice que es una petición incongruente y todo apunta a que no va a retirar esa denuncia por agresión sexual. Mañana Errejón está citado para comunicarle la apertura del juicio oral.
¿Por dónde lo cogemos, Ignacio?
Bueno, yo, a ver, a mí me parece que esta mujer, chica, señora, pues se comporta de una manera un tanto errática, por decirlo, de un modo
muy
suave,
diplomático, sí.
O que está mal aconsejada, o que no, bueno, que está muy nerviosa, no lo sé. Pero no está beneficiando su propia causa, ni la penal. Ni la social, porque esos bandazos, tal, ahora lo quito, ahora me pongo, ahora digo que sí, ahora digo que no, tal. A mí me parece que el caso desde el principio no lo vi viable nunca. El juez parece que, bueno, ve indicios por lo menos para abrir juicio, pero a mí me parece que no eso no va a ningún lado. Ni siquiera en un país como España, donde existe una ley en que el beso de Rubiales es delito, un penado con cárcel. Pero ni siquiera ahí porque no se sostienen las versiones otra cosa es que luego Errejón, que es uno de los mentores intelectuales de esa ley aberrante, le pueda haber sobrevenido una justicia poética, pero tiene todo el derecho del mundo a la presunción de inocencia. Y en este caso, además, es que yo creo que la acusación está poco fundamentada y la prueba es que la fiscalía ha dicho, oiga, aquí no tenemos nada que hacer, nos retiramos de esto. La fiscalía no suele ser sospechosa en los delitos de violencia de género. Y bueno, pues me parece todo un poco triste y lamentable, porque además, acabe como acabe, yo no tengo ninguna simpatía por el Errejón, pero el daño que se le da a su reputación está hecho, ¿eh? Si finalmente sale ileso del asunto.
Bueno, yo quiero ver qué va a pasar mañana, porque Mulé ha dicho que sí, que se iba a retractar y que va a seguir hacia adelante, pero luego ha venido a decir que bueno, que ya veremos, el abogado que mañana lo aclararán cuando vaya Rejona, que le notifique la apertura judicial y la propia sala, la audiencia que está deliberando sobre el recurso para archivar o no el procedimiento, ha tenido que decirle al juez que le informe de si realmente se ha retirado la acusación por parte de la víctima o no. Es decir, que yo quiero ver mañana a ver qué va a pasar, si realmente se va a retractar o no. Y luego, a mí me parece que aquí es difícil, con la fiscalía no acusando, aunque haya una acusación popular, que se pueda llegar a condenar. Pero luego es verdad que el relato de hechos que hemos conocido desde el momento en que se denunció, pues también daba lugar a las dudas a si se pudo cometer un delito de agresión sexual o no. La fiscalía dice que no, que hubo consentimiento y que cuando ya no lo hubo, Errejón paró y que por lo tanto no puede llevar acusación contra él. Veremos. A mí me parece que procesalmente los bandazos que está dando esta señora no tienen sentido.
No dicen mucho a su favor.
No tiene mucho sentido, pero además que creo que no es fácil articular en este caso, ni está claro que Errejón haya cometido un delito.
Por cierto, déjame comentarte, Ángel, comentaros una noticia que ha salido en los periódicos locales de Sevilla hoy, que me parece muy, muy bueno, curiosa, llamativa al respecto. Ha sido absuelto un hombre, un chico joven, de una acusación de violación, porque en la prueba forense se detectó saliva de la presunta víctima en el envoltorio del preservativo. Y la audiencia dice que si abrió el preservativo con la boca,
ella,
pues no parece lógico que facilitara la agresión sexual.
Bueno, habría que analizar muchas más cosas, porque tampoco sabes si le obligó, vete tú a saber en qué condiciones, no sé, es una prueba más, es un dato más, pero habría que ver el conjunto, ¿no? En fin, son cosas...
Sí,
sin duda, son cosas muy, muy delicadas, pero es verdad lo que decíamos, que la actitud de esta señora, pues quieres que te diga, él dimitió antes de nada, no le estoy defendiendo, porque bastante tiene rejón con todo lo que tiene en la mochila.
No, dimitió casi autoinculpándose, yo.
Por eso.
En fin, hombre,
por eso,
el hombre parece que tenía una conducta, digamos, no muy
correcta.
Correcta con las mujeres, pero esto no es delito, necesariamente.
Claro, con las mujeres y con otro tipo de cosas. Claro. Pero en fin, oye, me quedan 5 minutos exactos. ¿Qué preferís, Venezuela o Cuba? Elegid un tema, Ángela.
Son lo mismo, ¿no?
Son lo mismo, sí. Venezuela. El régimen chavista detiene al líder opositor Juan Pablo Guanipa y horas después de haberle excarcelado, Nekane.
Eso es, hablamos de uno de los colaboradores más estrechos de María Corina Machado, que nada más salir de la cárcel participó junto a otros opositores en una marcha para pedir la libertad de todos los presos políticos. Y solo unas horas después, 10 hombres no identificados fueron a su casa y se lo llevaron. Esta noche el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmaba que está de nuevo detenido.
Han salido 897, no había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada.
Y poco antes María Corina Machado denunciaba que estamos ante un secuestro de la tiranía chavista.
La demostración que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad. ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. ¿Son liberaciones o qué es lo que son? No se puede hablar en Venezuela aquellos que han estado en prisión. No pueden relatar qué es lo que han vivido. No pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país.
¿Qué ejercicio de cinismo el de Diosdado Cabello? Diciendo, claro, le dejan libre y hace lo que le da la gana, pero no está libre.
No
estaba libre, efectivamente.
No se le puede dejar libertad. Pero bueno, a todo esto, perdonadme, no quedamos en que no había presos políticos en Venezuela. Ahora resulta que son cerca de 1,000. Van a liberar y están ellos muy, muy satisfechos de que están liberando presos políticos que no existían.
Perdona, ellos claro, y algún ilustre
y
invitado
español, claro, y algunos españoles también. Entonces, bueno, pues claro, y ahora pues lo liberan a unos cuantos y les mandan a una brigada de estos que además no se sabe nunca si te van a llevar a detenido o te van a tirar en una cuneta. Sin placas ni uniforme, no, venga usted con nosotros. Esto es como lo que hacían en el 36, los dos bandos, por cierto, los paseos, ¿no? Y lo meten otra vez para adentro y al final sale el régimen y dice, no, es que lo hemos detenido. Oiga, pues vaya manera de detener. En fin, esto es lo que es Venezuela.
Esto es lo que es.
Con sin Maduro, con Maduro y sin con Trump y sin Trump.
Y un blanqueamiento mediante del régimen de Maduro. Hombre, yo creo que ha hecho bien María Corina diciendo que hacen responsable a Delcy Rodríguez y a su hermano de lo que le suceda a Juan Pablo Guanipa. Pero está claro que todas las excarcelaciones y todo el aperturismo que está viendo en el régimen es porque viene obligado por Estados Unidos.
Hombre, claro.
Por mucho que vean a Delcy como una traidora. Contaba Landete el otro día que la denominan en algunos círculos como agente de la CIA, de modo despectivo, porque ha visto que a ella le puede ocurrir lo mismo que a Nicolás Maduro, y es cierto que la libertad real en Venezuela va a tardar mucho tiempo en darse, y las pruebas son estas represalias.
Mira, el otro día escuché, no, lo de Cuba es precisamente anunciado, a las aerolíneas internacionales que no tienen combustible para repostar. Sí, o sea, que no vengan, imagínate. No, ya termino, me quedan 30 segundos. El otro día escuché a Felipe González parafraseando al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una frase, dos puntos comillas, sobre Delcy Rodríguez. Di lo que te dé la gana, pero haz lo que tienes que hacer. Me parece una frase perfecta. En fin, Ángela Martialay, gracias.
Gracias, un abrazo.
Ignacio Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la AP7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
52.569. 5, 2, 5, 6, 9. Serie 39, 0, 3, 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, cede un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarkand al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha dirigido una carta a los sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid con motivo de la Asamblea Presbiteral Convivium, que ha comenzado hoy, convocada por el Cardenal José Cobo. León XIV les agradece el compromiso con el que viven y ejercitan su sacerdocio, una tarea que se desempeña tantas veces en medio del cansancio, de situaciones complejas y de una entrega silenciosa de la que solo Dios es testigo. El tiempo que vive la Iglesia es toda una invitación a detenerse juntos en una reflexión serena y honesta. No se trata tanto de quedarse en diagnósticos inmediatos o en la gestión de las urgencias, sino de aprender a leer con hondura el momento presente a la luz de la fe, los desafíos y también las posibilidades que el Señor siempre abre. No se puede ignorar el cambio cultural profundo que estamos viviendo y que está haciendo desaparecer referencias que hasta ahora eran comunes. En ese contexto, el Evangelio no se encuentra solo con la indiferencia, sino con un horizonte en el que las palabras no significan lo mismo, en el que el primer anuncio no puede darse por supuesto. Pero también en este contexto, muchas personas comienzan a abrirse a una búsqueda sincera del único que puede responder a sus deseos. El Papa subraya que no se trata de inventar nada, sino de volver a proponer con renovada intensidad el sacerdocio en su núcleo más auténtico. Que sean en verdad otro Cristo, santos en su vida cotidiana, hombres de profunda oración que enseñen a su pueblo a hacer lo mismo. Esta asamblea de Convivium es un gran gesto de comunión que habla con elocuencia, no solo a la diócesis madrileña, sino al conjunto de la sociedad.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.